Amigo pintor, se acerca la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams. Prepárate para ahorrar como todo un pro. Del 25 al 29 de agosto, ahorra 35% en suministros comprando en la tienda o por teléfono. Y si quieres ahorrar aún más, usa tu cuenta Pro Plus y llévate un 40% de descuento comprando en la app o en línea. Con más de 9,000 expertos listos para atenderte en tu idioma, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ustedes y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches con experiencias aterradoras.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55 51 66 3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz; Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Se cuenta que un sacerdote franciscano que llevaba una vida ejemplar dedicaba a su vida precisamente a servir a Dios. Era muy querido y respetado por los fieles. Tenía varios enemigos también, que por envidia lo acusaron de tener un pacto con el maligno. Decapitado, y desde entonces por las noches aparece el fantasma sin cabeza de este sacerdote, vestido con sotana, pero con la particularidad de que no tiene cabeza, y que aquellos que pasan por el árbol en donde se le ahorcó ven al sacerdote oficiando la misa en latín, y que de su cuello brota sangre. También se dice que en algunas ocasiones se aparece en el interior de recintos religiosos celebrando precisamente esta misa. Hoy vamos a hablar de la leyenda del sacerdote sin cabeza. ¿La has escuchado? Danos tu comentario. Y sobre todo queremos escuchar esas vivencias que nos quieres compartir. Para iniciar, nos vamos a ir hasta Nueva York, donde ya se encuentra Robert, listo para platicarnos su experiencia, y que además saluda también a todos los amigos de Tlaxcala, de donde él es originario. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Ok, vamos a ver qué sucede en un segundito. La mano peluda.
Bueno, mientras tanto, Gina, voy a saludar a Lili Domínguez, Dice Gina y Nacho, por favor, unos saludos para mis hijas Ángela y Michelle, que ya son peludomaníacas. También los escuchan desde Texas. Claro que sí, a toda la Unión Americana le mandamos un saludo, y a los que nos están sintonizando en este momento en algunas de las emisoras donde ya estamos reproduciendo allá en Estados Unidos. Obviamente en México, pues no se diga, ¿verdad?
Claro, y estas experiencias que ustedes nos comparten cada noche nos hace que nos identifiquemos. A ver si ahora ya nos escucha Robert. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien aquí, un gusto de saludarnos.
Igualmente nosotros, qué bueno que ya estás aquí, porque dijiste, hoy es el día en que me voy a animar a platicar este relato. ¿De qué se trata?
Sí, de hecho ya llevo desde niño escuchando el programa y...
Excelente.
Era la primera vez que me animo a platicarlo, ya que pues ha sido una historia desde que era pequeño. Entonces, pues voy a empezar a contar la historia, espero sea corta.
Adelante.
Lo que sucede es que yo nací aquí en el estado de Nueva York, ¿verdad? Cuando era pequeño, a los 3 años y medio, me fui a México con mis papás. Entonces, y mis hermanos. Entonces, llegué ya a la edad de 3 años y medio, pues todo, empecé a vivir con mis abuelos, todo era un ambiente pues de felicidad, ¿verdad? Como todos de niños.
Muy bien.
Pero lo que sucedió fue que conforme iba pasando el tiempo, la casa empezaba a tener un ambiente pesado, empezaron a haber muchos problemas económicos. Se escuchaba como si otras personas habitaran en la casa cuando era de noche. Se empezó a caer ve que en las cocinas pues está la loseta sobre las paredes, ¿no?
Sí. Claro, sí.
Se empezó a caer eso, por lo cual pues es algo imposible porque eso queda bien pegado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues llegó a ser el momento en que era quizás algo normal que se escuchara eso. Entonces, conforme pasaron los años, nosotros dormíamos en el piso, en el segundo piso. Entonces, cuando salían mis abuelitos y así, ellos vivían en el primer piso, nosotros no podíamos bajar porque se escuchaba como si hubiera una fiesta, que aventaban las mesas, las sillas. Entonces, como ya estábamos un poquito grandes, mi mamá, mis hermanos y yo, una vez pues sí nos animamos y dijimos, vamos a bajar. Sí. Entonces, pues empezamos a bajar las escaleras poco a poco, y lo que sucedió fue que las paredes empezaron a temblar, y se escuchaba cómo aventaban vasos, cómo aventaban platos. Entonces, por lo tanto, nosotros, eso nos impidió bajar, nos llenamos un miedo pues repentinamente, ¿verdad? Porque sabíamos que no había nadie. Entonces, como mencioné, pues la casa estaba llena de una vibra pues muy mala, y como ya habían muchos años que habían pasado así, pues llegó el momento que quizás era normal. Pero sí, después yo ya pues me convertí en un adolescente, ¿verdad?
Sí.
Y conocí a una chica, por lo cual pues éramos novios. Uh-huh. Entonces, cuando yo la conozco y su mamá vendía plata, fue a ver a la casa, ¿verdad? Para ofrecerla a mi mamá, a mi abuelita. Pero cuando la señora iba a entrar, ella no quería entrar a la casa porque decía que se sentía muy feo lo que había dentro. Entonces, yo vengo de una familia que no éramos muy creyentes de ese tipo de cosas, o de brujería, o de cosas negras, ¿verdad? Entonces, pues sabíamos de los ruidos, pero nunca nos pusimos a investigar sobre qué podría suceder. Entonces, cuando comenzamos a preguntarle por qué es lo que sientes, dice, es que esta casa, y si es cierto, era tiempo de calor y esa casa era demasiado fría, demasiado, demasiado fría, y dice, para empezar es eso, dice, y pues mejor de aquí afuera. Entonces, después pasó el tiempo y pasó un par de meses, y la señora, yo la notaba un poco, a veces un poco, no sé, diferente con su manera de ver y todo, y yo le pregunté a la muchacha, le pregunté qué era lo que le pasaba a su mamá, ¿no? Entonces, nunca me quiso decir, pero yo sabía que había algo, yo presentía, ¿no?
Sí.
Entonces, después cuando yo estaba con ella y con la mamá o así, yo llegaba a pensar algo en mi mente. Una vez me acuerdo que la señora me adivinó algo que yo pensé y le dije, y yo dije en mi mente, vas de ser bruja. Y la señora que me voltea a ver y que me dice, y no soy bruja. Y yo me quedé así como de, ¿cómo puede ser eso posible que una persona común y corriente pueda hacer eso, no? Y no fue una vez, fueron varias veces que me adivinaba lo que yo pensaba. Y pues lo que sucedió después fue que a los pocos meses mi abuelito murió. Y mi abuelito pues habitaba en la parte de abajo, como ya les he mencionado, de la casa. Y me fue a visitar ella, mi exnovia, y sus papás, y pues tuvieron que pasar allá. Después llegó el novenario y ella también lo fue a visitar y ve que pues se dejan las veladoras y todo.
Sí.
Entonces, por lo cual estábamos ahí solamente ella y yo en la sala, en donde se veló a mi abuelito. Entonces, de repente empezamos a escuchar pasitos que dividía una cortina. Empezamos a escuchar pasitos del otro lado. Y yo le digo, ¿ya escuchaste? Dice, sí, ya escuché. Y le digo, han de ser, se escucha como unos niños chiquitos, pero nos dividía nada más una cortina, le digo.
Robert,
le digo, a ver, vamos a ver, y espié.
Permíteme.
Y no era nada.
Tenemos que hacer una pausa, vamos a regresar contigo, no te vayas, por favor. El micrófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos con el relato de Robert. Lo tuvimos que interrumpir por la pausa, pero ya estamos aquí nuevamente.
Sí, no se preocupe. Pues sí, le comentaba que llegó el novenario y todo. Entonces empezamos a escuchar pasitos del otro lado que nos dividía una cortina. Y yo le dije, ¿ya escuchaste? Y dice, sí, y abrí la cortina y no era nada, porque como ya les comenté, pues ya era algo normal en esa casa que se escucharan siempre cosas, ¿no? Entonces, lo que sucedió después fue que estamos sentados y ella me dice, oye, dice, como que me siento mal. Y empieza ella a voltear a ver a toda así alrededor. Y yo comienzo a ver sombras, como si hubieran... Bueno, como en las películas se ve cuando hay espíritus, ¿verdad? Que se ve que todo como que están rodeando.
Sí.
Así se veía que estaban rodeando como personas en esas sombras. Todas esas sombras estaban girando como si fueran muchas, muchas. Y entonces cuando ella de repente cae al sillón y comienza como a... Yo pensé que estaba, no sé, quizás enferma o algo. Y pero comenzó como cuando alguien se quiere apoderar de uno, que empieza como a elevarse poquitito. Empezó a hacer ese tipo de movimiento. Y yo, pues espantado y todo, empiezo a gritar a mi mamá, a mi abuelita, empiezo a gritar, mamá, abuelita. Pero fuerte, ¿verdad? Como si fuese una emergencia, como si fuera de vida o muerte.
Sí.
Empecé a gritar fuerte, fuerte. Y nadie bajaba. Y entonces lo que hice fue que vi una cruz que había sido bendecida en Oaxaca, en la Virgen de Juquilita. Entonces lo que hice fue que la cruz se la puse en el pecho y le dije, sé fuerte, sé fuerte. Y al momento que estaba la cruz, empezó mucho más fuerte ese movimiento de sombras. Entonces, como ella hacía como si quisiera vomitar algo o así. Y yo le seguía poniendo la cruz y la estaba, pues yo desconocía mucho de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Soy una persona común y corriente. Y le empecé a hacer oración y todo, y de repente ella como que volvió a la vida e hizo un como si hubiera sacado algo y dice, vámonos de aquí. Dice, aquí están. Y salimos de ahí. Después ella estaba como si tenía una reacción como si un asesino lo hubiera querido matar o algo. estaba desesperada, volteando a ver que nadie estuviera ahí, y corriendo, corría y corría, que ya se quería ir. Y yo fui testigo de lo que sucedió. Entonces, después yo le pregunté, quiero que me digas qué fue lo que viste. Disculpe. Me dice, caray. Le digo, quiero saber qué es lo que te decía. Dice, no, dices que no, eso no se puede decir. Dice, porque sigues atrayendo el mal. Y me empezó a explicar, ¿no? De modo que yo la vi incómoda y muy espantada, como tipo traumada.
Sí.
Después yo le pregunté, me acordé de lo de su mamá, que ella estaba a veces con una mirada muy fuerte y todo, qué es lo que había pasado. Pero en sí yo no pensaba como algo muy mal, quizás porque ellos estaban muy metidos en la religión católica.
Sí.
Entonces ella me confesó después de eso que estaba muy que a ella se habían apoderado de... Disculpe un momento, por favor.
Ay, le están hablando a Robert.
Sí, le están solicitando algo. ¿Estará trabajando en este momento?
A lo mejor, ¿verdad?
¿Sí me escucha?
Sí, ahí sí, estamos.
Sí. Ok, sí, ya volví aquí. Entonces ella me comentó que a su mamá se habían apoderado de ella, se la había metido en espíritu prácticamente por unos 3 meses. Y yo, como yo, la verdad, en ese tiempo yo era muy incrédulo de lo que había pasado. Sí. Y yo la seguía cuestionando del por qué, cómo era su reacción. Ella me comentó que la habían encerrado en su cuarto. La habían encerrado en su cuarto y le querían dar de comer y les aventaba todo. Realmente no hablaba un idioma como tal bien. No se le entendía nada, por lo cual ellos se dirigieron con unos santeros que la verdad pues yo desconozco bien. No quieren dar información a esas personas quiénes son. Entonces pues ellos se encargaron de su caso y pudieron sacarle ese demonio que tenía, o ese espíritu, no sé cómo llamarle. Entonces a ella la tenían vigilada con unas veladoras, era el motivo por el cual en su casa siempre habían veladoras y la estaban viendo. Uh-huh. Y ella quedó muy sensible, ellas dos quedaron muy sensibles a eso. A la señora, de vez en cuando la mirada se le veía fuerte y todo, era porque se estaba apoderando, que se quería apoderar de ella y veía los espíritus, por lo que ella me comentaba. Uh-huh. Quise saber un poco más a fondo de eso, pero pues se negaban, no sé, eran como órdenes de los santeros que no llevaran eso mucho a las personas, ¿verdad? No sé si sea porque se espanten, no tengo idea. Uh-huh. Entonces, después de ahí, pues ya me quedó la lección de que todo ese tipo de cosas pues sí existen. Uh-huh. Aquí lo que bueno, mi pregunta es de que, bueno, todo eso se lo resumí, ¿verdad?
Sí.
Pero yo, por ejemplo, le digo, vengo de una familia que no es muy creyente de ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero sin embargo mi mamá sí era muy sensible a ese tipo de cosas. Desde pequeña ella prácticamente ha traído todo eso, porque no solamente era en la casa y no solamente era nuestra familia, era nuestra familia nada más, pero a donde sea que íbamos siempre se veían cosas y se escuchaban cosas. O sea que quizás, por ejemplo, en la casa de alguna de mis tías nunca se escuchaba nada ni se veía nada, pero íbamos nosotros y ahí estaba eso, ahí estaban siempre los ruidos, ahí estaban siempre, no sé si era un tipo quizás de brujería que le llegaron a hacer, pero pues en cierto momento mi mamá cayó muy enferma. Uh-huh. Estuvo enferma varios años y pues al final de cuentas ahorita pues ya todo está tranquilo, ya todo está bien, ya no hemos cambiamos de casa igual porque ya vivimos en nuestra casa propia y todo, pero a partir de ese momento todo ese tipo de cosas acabaron, gracias a Dios, ¿verdad? Se acabó todo.
Oye, también ayudó el que se cambiaran de casa.
Sí, claro, yo creo que eso fue lo principal, porque de hecho también en esa casa pues siempre escuchaban eso, pero eso era en sí en toda la zona, porque cuentan que esa zona se ocupó como fosas cuando la Revolución Mexicana.
Sí.
Entonces siempre se escuchaban y se veían cosas, la gente relataba, gente con vestimenta de vestimenta típica de los tiempos de la revolución. Aquí la incógnita es que muchos dicen, ¿verdad?, que es donde hay dinero, que se escucha y se ven todo ese tipo de cosas. Pero pues no creo que haya sido ese el caso, porque eso, a donde sea que fuéramos, eso no seguía. Entonces no
¿seguiste
sé.
Con esta chica?
No, eso terminó. Y de hecho yo también por eso no puedo dar quizás una explicación del que haya sucedido después con ella ni nada, porque fue una relación muy muy corta. Pero no, vaya, no tengo ni comunicación ni nada, pero no sé qué haya sucedido después. No sé tampoco qué haya sucedido con su mamá, pero eran cosas que supuestamente yo decía que no se podían estar contando. Pero pues tampoco ando dando nombres, ¿no? Pero era lo que sucedió. También, bueno, algo rápido, pues, sí. Si es que no van a ir a cortes comercial.
En un momentito más, todavía tenemos chance.
Ok. Entonces, bueno, yo sé que ustedes pues obviamente tienen muchos conocimientos sobre esto. Hace tiempo, también cuando yo era, tenía prácticamente unos 14 años, sí. murió mi bisabuelo. Él cuando muere, a los pocos días se escucha como afuera estaban ahorcando una persona. Esa persona estaba la estaban ahorcando, y mi mamá pues empezó a decir que empezó a orarle a Dios que dejara descansar a su abuelito en paz, que le perdonara sus pecados, como pues como fiel creyente que quizás no estaba descansando en paz. Le digo, apenas era reciente su muerte. Entonces al otro día nuestra sorpresa es que nos despertamos y desde la entrada de la casa hasta el final, hasta el, siguió las escaleras como si se hubiera ido desangrando alguien.
Sí.
Desde la entrada de la casa subió por las escaleras, pasó por los pasillos, subió a la azotea y terminaba justamente del otro lado de la de atrás de nuestra casa. Pues había otra casa que era del hermano de mi abuelito. Pero era un tipo de sangre como muy como gelatinosa. Entonces pues nosotros pues, espantados, porque sabíamos que nadie había entrado, porque pues es imposible de que hubieran entrado. A las pocas horas llega el hermano de mi abuelito diciendo que por qué habíamos hecho tonterías en su casa, que porque apareció sangre y nos enseñó, y era lo mismo, o sea que prácticamente esa cosa recorrió aparte la otra casa y lo mismo por los pasillos y todo. Entonces llevaron a un sacerdote a bendecir, empezaron a quemar chiles y cosas así. Entonces mi pregunta es, ¿qué puede ser eso? ¿Qué fuerza tienen esos espíritus de que puedan manifestarse incluso pues físicamente? Porque era algo que nosotros estábamos viendo.
Sí, pues eso precisamente, amigo, que son espíritus que ya adquirieron mucha fuerza, que ya tomaron pues una gran ventaja sobre los que están ahí, debido a que ellos conocen los miedos, conocen los temores y las características de cada una de las personas que los pudieron apreciar. Fíjate que me llama la atención que llevaron a un sacerdote y quemaron chile. Y ahí en realidad no, el sacerdote no creo que te haya dicho que quemaran chile, ¿o sí?
No, eso fue aparte. Ajá. Fue por parte de mi abuelita que dijo que así que iban a hacer una limpia y no sé.
Oye, Robert, el sacerdote fue el que más... Ahora sí, dame un segundito, amigo, necesito hacer un corte.
Sí, claro que sí.
Ok.
El miedofón sigue listo, mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
La leyenda de la que hoy vamos a platicar es muy popular no solo en México, sino en varios países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. Pero en México tiene especial difusión en Jalisco, concretamente en la ciudad de Tonalá, donde la historia de este sacerdote es muy conocida. Ahorita vamos a platicar de ello.
Claro que sí. Tenemos en la línea a nuestro amigo Robert. ¿Estás ahí todavía, brother?
Sí, aquí sigo, claro que sí.
Ok, amigo, pues ya nada más para ir concluyendo esta historia tan interesante que nos acabas de relatar. Fíjate que sí se sabe que estos seres espirituales pueden tomar mucha fuerza a grado de mover cosas, a grado de agredir a la gente, lastimarlos y, bueno, muchas otras cosas más que van bajando la estima de las personas y la confianza. Entonces, ahí no me cabe duda que sí había seres muy, muy fuertes, ¿eh?
Sí, es que, bueno, yo por lo poco que había investigado, pues quizás los espíritus normales pues no tienen esa fuerza física de tirar las cosas ni de hacer temblar una casa, porque ni era una casa de madera ni nada, es una casa típica de México, de bloc, que temblaban los vidrios y todo, y no fue una vez. Yo, como les digo, les resumí las cosas, ¿verdad? No les puedo contar cosa por cosa porque me voy a acabar el programa, pero fueron cosas demasiado fuertes. Esa fue una de tantas.
Sí.
Aquí pues nada más esa era mi, yo no sé si es a lo mejor porque mi mamá era muy, no sé cómo llamarle, quizás porque ella tiene eso de que lo que es, ella sueña cosas y suceden. Un ejemplo rápido les comento. Hace unos 8 meses,
sí,
yo choqué con mi carro.
¿Sí?
Choqué y fue un choque horrible, pero yo salí ileso, salí sin ningún problema. Entonces al otro día yo no le comenté nada a mi mamá se encuentra allá en México, yo no le comenté nada para no preocuparla. Ella al otro día que yo le llamé normal, me dice, ¿cómo estás, hijo? Bien, le digo, bien, y me dice, soñé con tu abuelito, dice, pero me dejó un mensaje, dice, pero era para ti, pero no recuerdo bien qué me decía, dice, pero me voy a acordar y te voy a decir.
Sí.
Y le digo, bueno, me dijo que había soñado a mi abuelito, que le había dado un mensaje para mí.
Ajá.
Entonces yo le dije que qué era lo que había sido. Me dijo que no se acordaba, pero me iba a decir. Al otro día ella me llama y me dice, hijo, ya me acordé que me decía tu abuelito. Le digo, ¿qué te dijo? Me dijo que ya no, que no anduvieras manejando borracho, porque te ibas a chocar y que te podía pasar, te podías morir. Y eso ya había pasado, o sea, eso ella se lo dijo el mismo día que yo choqué.
Mira nada más. O sea, tiene mucha percepción tu mamá. Tiene evidencia, se le llama evidencia.
Sí, de verdad que, como le digo, es una de las pocas cosas, porque prácticamente a veces entre hermanos nos decimos, pues sí, secretos, cosas que pues que quizás le ha pasado a mi hermano en su pareja y todo, y mi mamá lo sueña y ella me lo cuenta, y mi hermano me dice, oye, no le vayas a decir nada a ella, y ella lo sueña y me lo cuenta.
Y ella ya sabía.
Y ella ya sabe por medio de sueños, que quizás no está segura, porque ella también no es una persona, como les digo, que quizás haya querido quizás hacer más fuerte ese don, no sé. Sí. Pero yo quizás creo que todo ese tipo de cosas sucedieron por lo mismo, que ella era muy que quizás podía ver cosas más allá, y como nosotros éramos pequeños, pues podíamos también apreciarlo debido al miedo, ¿no?
Así es, amigo. Vaya, pues, Robert.
Muchas gracias.
No, pues al contrario, amigo.
Espero poder estar en contacto más con ustedes para que les cuente más historias.
Muy bien.
Muchas gracias a los dos. Siempre lo estoy escuchando en el trabajo ahí en Spotify.
Muy bien, amigo.
Ando ahí bien entretenido durante mi jornada del trabajo. Muchas gracias y que Dios los bendiga.
Igualmente, brother, que estés muy bien. Buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Hasta luego.
Que estés muy bien. Gracias por compartir estas experiencias, animarte, y fíjate cuántos años escuchando el programa y hasta ahorita podemos conocer una de estas experiencias que has vivido. Gracias por estar aquí.
Sí, por supuesto, nuestro amigo que pues nos relató desde pequeño, él vivía en Nueva York, nació allá, se vino a vivir a México un rato con su familia y regresó a Nueva York. ¿Cómo son las cosas?
Y gracias a la tecnología, Nacho, ahora el programa es a nivel mundial.
Así
y
es.
Mira, para muestra un botón, quisiera enviar un saludo desde Curitiba, Paraná, Brasil. Siempre escucho La Mano Peluda Es mi programa favorito. Estoy mejorando en el español. Abrazos, Augusto. Gracias, Augusto, desde Brasil, porque también estás aquí presente.
Por supuesto que le mandamos un fuerte abrazo. Y a Omar Trinidad también lo saludamos con mucho cariño desde Greenville, en Sur Carolina. Nos está escuchando, por supuesto, mis amigos que están acá. Dice Juan Carlos Sánchez: buenas noches, Nacho y Gina. ¿Cómo están? Saludos, buenas vibras. Estamos a la escucha desde Atizapán de Zaragoza. Estamos de guardia para mandar un saludo al compañero Martín García por todos esos relatos. Bien.
También a todos los amigos que nos escuchan fuera de México, uh-huh, también pueden enviar este mensaje a través del Miedofon para contar esa experiencia. Lo que ustedes tienen que hacer es marcar de esta manera.
Sí, tienes que poner 011-52 y luego ya 55-21-93-59-26. 011-52 y luego ya 55-21-93-59-26. Es bien fácil y pues aquí te estamos esperando. Es un WhatsApp, así que está sencillo, ¿no?
Hablando de esta leyenda del sacerdote sin cabeza, que es popular y muy conocida en la ciudad de Tonalá, donde esta historia del sacerdote que fue colgado en la calle Pedro Moreno, en el centro específicamente de la ciudad, durante la época de los cristeros, sigue vigente, ¿eh?, en este siglo XXI, y la leyenda dice que a medianoche, en las inmediaciones de la parroquia de Santiago Apóstol, en el trayecto que se encuentra entre el arco y el campanario, quienes pasan por ahí pueden ver la silueta del sacerdote, de este que te estamos comentando hoy, pasando por el arco. Todos los amigos que nos escuchan allá en Tonalá, denos su opinión. Hacia el lado oriente de la calle, cuando sopla un viento muy fuerte y helado, se dice que ahí viene esta silueta, esta presencia, el fantasma del sacerdote, y que se lleva a los pequeños malcriados y desobedientes. Al menos eso es lo que se dice en la leyenda. Pero ¿por qué? ¿Por qué dicen que se lleva a estos pequeños? ¿Por qué se aparece? Y es que este sacerdote franciscano, que llevaba una vida ejemplar, que sí tenía muchos fieles que lo querían, pero también tenía enemigos. La envidia es el móvil que lleva a muchas personas a actuar de maneras que ni siquiera nos podemos imaginar. En este caso, a él lo acusaron de tener un pacto con el diablo, por lo que la Santa Inquisición ordenó que se le apresara, y una noche, cuando el padre se encontraba cenando, fue apresado sin explicación alguna y llevado a una de las cárceles de la Inquisición. Pero como las autoridades eclesiásticas no tenían ninguna prueba para culparlo, decidieron hacerlo confesar aplicándole torturas, es decir, lo obligaron a que él se dijera culpable. Una de ellas, con una cuerda, el padre, al encontrarse a metro y medio de altura, lo dejaron caer, lo levantaron de un jalón con dolores terribles. Este sacerdote, pues obviamente, falleció. Y entonces, desde ese entonces, una manera trágica, y lo más terrible es que no era culpable, Nacho, pero murió de esta manera tan atroz. Uh-huh. Han pasado los siglos y él se sigue apareciendo.
Sigue penando, sigue toda, a lo mejor no se conformó con la corta vida que tuvo y siente que no merecía estar muerto. Siente que todavía había muchas cosas por hacer aquí en este plano donde nos encontramos tú y yo. Quizás sería una de las razones por las que hay muchas almas penando. La negatividad, la negación, mejor dicho, a retirarse, la negación ante el hecho de que ya no tienen vida, no lo pueden soportar y no lo pueden creer, y por eso permanecen todavía entre nosotros.
Gina y Nacho, el relato que contaré hoy tiene que ver con el mundo de las manifestaciones de los espíritus. A ver. A principios de los años 80, este caso le sucedió a mi abuelo y a dos yernos de él. Uh-huh. En cierta ocasión, el abuelo había llegado del pueblo. Sí. Y los yernos se encontraban ahí en su casa. Para esto le había comprado una poca de carne y le guisaron a él. Entonces los yernos, en son de broma, le dijeron: y para nosotros no nos no nos vas a convertir tu carne. Entonces el abuelo le dijo que si querían carne, que ya sabía dónde había dinero. Entonces le hizo alusión, los convidó de hecho,
sí,
a un campo donde había un huerto, había matas de aguacate, de toronja.
Ok, ahorita vamos a continuar con tu relato. Vámonos a la pausa. El Miedofón sigue trabajando duro. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Vamos adelante con el audio.
Y diversos árboles frutales. Entonces los convidó y sí agarraron una pala y se pusieron en camino hacia ese lugar. Quedaba como unos 700 metros del lugar donde iba. Pues bien, empezaron a escarbar los yernos. Uno de ellos ya llevaba escarbado como una o dos hojas de lo que es la pala. En eso estaban cuando el abuelo hizo alusión a una abuela que había muerto, que según esa abuela sabía dónde habían quedado unos jarrones que le decían picheles, que allí contenían monedas de oro. Entonces empezó a gritarle que si no, dónde había dejado eso. Y al poquito tiempo de haber dicho eso, se oyó donde ladraba un perro en la huerta.
Sí.
Y el abuelo, tratando de que no se asustara, le dijo que posiblemente era el perro que los había seguido y que tenía algún animal encaramado ahí en los árboles. Pero el abuelo sabía bien que no, que no los había acompañado el perro. Pues bien, siguieron escarbando. Al poco tiempo se vino un remolino fuerte que se estremeció todo lo que era la huerta. Entonces ya para esto los yernos ya entonces sí sintieron miedo y se quedaron mudos. Lo que hicieron fue que agarraron la pala y convidaron al abuelo y se vinieron. Ahí quedó de manifiesto la invocación que hizo el abuelo de lo que venía siendo mi tatarabuela.
Oh, fíjate, la invocación que hizo la tatarabuela, ¿eh?
Vaya, sí. Estas historias de los abuelos, Gina, a veces, como lo hemos visto en transmisiones anteriores, generan mucha polémica porque obviamente eran otros tiempos y las creencias eran distintas. Sin embargo, hay relatos, hay misterios que no cambian, ¿eh? Aunque pase el tiempo. Hemos estado platicando de esas personas que se convierten en animales, los famosos nahuales, y la mayoría de estas historias provienen, sí, de nuestros ancestros, de nuestros abuelitos, de los bisabuelos, y lo van narrando de generación en generación. Sea cierto o no, el hecho es de que sí existen estas historias y que muchas veces las cuentan así como a título personal, ¿no? Que les pasó a ellos en primer plano. Y eso es lo interesante y lo bonito de esta transmisión. ¿Por qué? Porque de eso nos jactamos, de escuchar historias, por más increíbles que parezcan. Así que, mis amigos, muchísimas gracias por su participación. Ustedes son parte fundamental de todo esto. Lorenzo García dice: buenas noches, Gina y Nacho y peluchines. Saludos desde San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Saludos, hermano. Vaya que hay cosas muy, muy interesantes. Dice aquí Armando Mesa, ya lo comentábamos desde Salina Cruz, Oaxaca, ¿verdad? Saludos, amigo, bienvenido. También a Jared Antonio, él nos escucha allá en Oaxaca también, por supuesto. Hoy en Oaxaca estamos fuertes, ¿sí? Estamos fuertes, dice Gigis. Eso me pasa a mí con mis hijos y mi familia. Aunque no nos hablamos, se me despertó ese sentido después de que murió mi sobrino. Antes me frustraba el no saber a quién le pasaría algo y ahora ya no. O sea que te llega el aviso, mi amiga, tienes esa precognición de que algo va a ocurrir y es una especie de don. Y sí, es verdad, a veces se despierta, es decir, no te habías dado cuenta que lo tenías hasta que ocurre un hecho importante en tu vida y que pone en evidencia que algo cambió a nivel espiritual y a nivel percepción. Gracias, Gigi, por tu comentario. Dice Poseidón Cronos: tener premoniciones se siente de lo peor. Es por lo regular cuando te va a pasar algo malo y se siente muy feo a causa de la incertidumbre. Pero mi querido Poseidón, las premoniciones no necesariamente tienen que ser negativas o malas.
Sí, vámonos también con más relatos y experiencias que tienen que ver con lo sobrenatural. Ahora hasta Monterrey. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, me llamo Miguel Ángel Cavazos.
Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Pero ¿qué? Sí, tengo esa experiencia que quisiera relatar.
Ok.
Lo que yo quiero platicar es algo muy raro que me pasó. Pues se puede llamar algo así sobrenatural. Porque, mira, yo pasé algo muy difícil con mi madre cuando ella enfermó. Y a ella le dio psoriasis, se llama la enfermedad.
Sí, de la piel.
Sí, de la piel, es dermatológica. Pero haz de cuenta que, bueno, a ella tuvieron que llevarla a una habitación cerrada, especial para ella. Y bueno, yo le pedí a Dios que, pues, que me la salvara, y así, ¿me entiendes? Cuando quedó en coma, yo le pedí a Dios: Señor, mira, por favor, devuélvemela, déjamela. Y yo sentía como que mamá escuchaba todo, a pesar de estar en coma, escuchaba todo y veía. Eso sí estoy bien seguro que veía, porque haz de cuenta que donde estaba su cama, hacia un costado de ella estaba el baño, y en el baño había un espejo, y ella volteaba ahí y como que se veía en el espejo y le salían lágrimas, lloraba porque estaba entubada, le habían hecho ¿cómo se llama?
Traqueotomía.
Una traqueotomía, sí, y haz de cuenta que mamá lloraba, yo la veía llorar. Bueno, uh-huh. Total que finalmente mamá falleció y yo
renegaste.
Sí, o sea, le reclamé a Dios que por qué, que esto, que lo otro, y dije: ya no creo en ti. Entonces, en una ocasión estábamos unos amigos en una reunión y estábamos pues tomando algunas cervezas por ahí. Uh-huh. Y pues se tocó el tema de que Dios y que esto y que lo otro. Dije: ¿saben qué? Miren, en este, bueno, no es momento ni es ocasión para estar hablando de Dios. O sea, estamos en una reunión, pasándola bien, platicando de fútbol y otras cosas. Pero pues ellos siguieron. Les dije: miren, ¿saben qué? O sea, yo no creo en Dios. La verdad, yo no creo en Dios. Y yo necesito que se me aparezca y que me diga: yo soy Dios. Hombre, que tú estás loco y que no sé qué. Y y me corrieron de la reunión. O sea, a lo mejor, bueno, ok. Como a la semana de eso, otro amigo que estaba en esa misma reunión y yo nos encontramos una madrugada y decidimos ir a una tienda de conveniencia a comprar un refresco y unas frituras.
Sí.
Bueno, entonces estábamos sentados allá afuera consumiendo estos alimentos y vimos a un señor con aspecto de indigente y rodeado de un montonal de perros. Bueno, un montonal no eran tantos, pero sí eran muchos perros, porque había unos contenedores de basura ahí a las afueras de la tienda. Uh-huh. Y vimos que estaba buscando y decidimos pues invitarle una soda de perdido, un refresco y unas papitas o algo. Y haz de cuenta que cuando él le hablamos y le ofrecimos una soda y unas papitas, voltea y nos mira y nos sonríe de una forma tan hermosa, pero hermosa, hermosa, le brillaba la sonrisa, no sé, y dijo: gracias, dice, muchachos, yo ya cené, pero busco para mis muchachos. O sea, nunca dijo que para sus perros. Dijo que para sus muchachos. Y dice, pero esto como que me incita a venir a platicar con ustedes. Me dice, sobre todo contigo. Y me señala a mí. Me dice, tú querías una prueba. No me dijo yo soy Dios. Me dijo Dios existe. Y me quedé boquiabierto porque sabía mi vida y la vida de mi familia de pies a cabeza. Tú esto y esto y esto, tu papá así, esto y esto, tu mamá falleció por esto y tal, y haz de cuenta que todo lo sabía. Y jamás en mi vida yo había visto a ese señor, jamás, hasta esa noche. Y haz de cuenta que sabía toda mi vida, toda. Total que pues yo me quedé muy sorprendido. Nos vuelve a sonreír muy bonito, así como te comento que una sonrisa hermosa.
¿Te transmitió paz?
Sí, claro, claro. Fue algo muy raro. Sentí que era o un ángel o era el mismo Dios, porque haz de cuenta que al salir de la tienda había una avenida muy grande, pero donde estaban los contenedores de basura...
Miguel, te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa. Permíteme, no te vayas. Vamos a continuar contigo en unos minutitos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926. Nos despedimos de las estaciones que solamente nos transmiten una hora y en el resto de la República continuamos después de la pausa. En un momentito.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Continuamos contigo, te interrumpimos por la pausa, pero ya estamos aquí totalmente atentos. Creo que no nos escucha, ¿verdad?
No se oye nada.
Porque aquí sigue.
Mientras tanto, me permito saludar a Noé Santiago, el amigo. Dice, hola familia, ¿cómo están? Un saludo para la familia Santiago. Los escucho desde hace ya 6 o 7 meses, desde Phoenix, Arizona. Bueno, pues hasta allá le mandamos un saludo. Diego Castro, saludos desde Montgomery, Alabama. Como todas las noches, cuando sea el miedotón, les cuento sobre un espectro que vimos en un hospedaje de Puebla, dice, y quiero volver a ver para ver si lo grabo y se los envío. Uy, amigo, ¿crees tener esa suerte de volver a ver ese espectro si regresas a ese mismo lugar?
Es que estas evidencias que tienen que ver con lo sobrenatural no se pueden capturar tan fácilmente, pero ojalá que así sea. Ya regresamos contigo, Miguel.
Sí, muchas gracias. Es que como que este teléfono está fallando un poco, pero agradezco mucho la buena voluntad de continuar dando la historia.
Ah, okay, adelante.
Haz de cuenta que lo que pasa es que había donde estaban los contenedores de basura que te comento, era como una escuadrita, pero había una avenida muy muy grande. Y entonces cuando este señor atraviesa, porque para esto eso sí olvidé contártelo. Dice, les hablaba a los perros con nombre de Juan, Mateo, esto. Y así, ¿verdad? O sea, los nombres de los apóstoles. Bueno, y haz de cuenta que cuando el señor atraviesa esa parte que te digo que es como una escuadra, mi amigo y yo nos volteamos a mirar y me dice, ¿es Dios? Y digo, sí, es Dios. Y donde nos levantamos, era una avenida que estaba muy larga, ya no había ni el señor ni los perros, y había que caminar mucho para llegar hasta donde estaba la otra avenida, donde había el semáforo. Se desapareció por completo.
Bueno, qué cosa tan inexplicable.
Como a los 3 años de esa situación, de eso que nos pasó, mi amigo me dice, oye, un amigo mío tuvo un accidente, ¿cómo ves? Está internado en el hospital el fulano de tal, está bien, no está Dios, pero ¿cómo ves? Vamos a verlo. Sí, vamos, o sea, y lo acompañé. Entonces al salir de ese hospital, el muchacho, gracias a Dios, pues estaba bien, nada más con algunos golpes y así, pero bien. Al salir de ese hospital estaba una avenida que se llama Cuauhtémoc.
Sí.
Y en esa avenida, haz de cuenta que vimos mucha gente como que algo había pasado. Y al acercarnos vimos que estaba una persona ya fallecida ahí, que había sido atropellada. Pero yo no sé cómo volteo y haz de cuenta que era como un círculo de gente, porque estábamos todos haciendo bolita viendo el cuerpo. Volví otra vez a ese señor con los mismos perros viendo directamente el cuerpo que estaba tendido en el asfalto. Y luego voltea. Y, porque yo le hago con el brazo a mi amigo, mira, mira. Y voltea y nos vuelve a mirar y nos vuelve a sonreír de esa forma tan maravillosa que nos sonrió. Uh-huh. Bueno, esa vez fue la última vez que vimos a este ser, o a este ángel, o no sé cómo llamarlo. Uh-huh. Pero después, y esto casi nunca se lo platico a nadie, porque obviamente se puede especular o algo, de que son mentiras, o de que estoy tratando de llamar la atención o algo. Uh-huh. Pues me pareció lo contrario, ¿me entiendes? Y precisamente en esa misma avenida donde el señor se nos desapareció, donde estaba la tienda de conveniencia, que te digo que había una avenida muy grande, ahí pasa un señor en un carro y, hola Miguel, ¿cómo estás? Y yo pues no lo reconocía. Y dije, ¿verdad? O sea, no, pues bien, el señor. ¿Y qué andas haciendo? No, le digo, voy para la casa, vente, súbete, te doy un ride. Bueno, pues dije, pues me conoce, ¿verdad? Pues, y luego me empezó a decir también, igualito, tu mamá, tu papá, esto, el otro, a tu papá le tengo un lugar reservado en el infierno, y que no sé qué tanto, un montón de cosas horribles. Uh-huh. Que mi hermana, como tiene ojos verdes, mi hermana dijo, qué bonitos ojos tiene tu hermana, se los voy a arrancar. Uh-huh. Se los voy a arrancar, y a tu papá ya le tengo un lugar reservado allá, y que no sé qué. Le dije, bueno, ¿eres el diablo o qué? Y no olvido jamás lo que él me contestó. Me dijo, tú lo dijiste, no yo.
Ah, caray.
Y como yo andaba pues algo tomado, no tanto, pero sí ya traía unas cervezas encima, le digo, bueno, pues si eres el diablo, te vendo mi alma. Y me dijo, yo no puedo tocar tu alma le pertenece a Dios.
Dale. Fíjate.
Pero sí me bueno, yo fumo también, entonces se hace cuenta, cigarro normal, no creas que...
sí.
Entonces, andábamos por alguna zona de aquí de Monterrey, y le digo, bueno, párate en una tienda para comprar unos cigarros, pero no te vayas, porque yo quería saber qué más, o sea, yo quería seguir hablando con esta persona, ¿me entiendes? Sea o no sea el diablo, o sea, sea quien sea, porque sabía todo de mi vida, de mis amigos, de mis hermanas, de mis primos, de todo mundo. Y yo dije, bueno, pues este, ¿quién es? Bueno, total que donde yo me bajo a comprar los cigarros, al salir de la tienda, él ya no estaba, ya se ha ido.
Okay.
Pero lo curioso, o lo más horrible, es que a la fecha...
perdón. Malita. Así.
A la fecha han sido como unas 5 veces que se me ha aparecido en sueños, y me dice, no te voy a dejar en paz. Así me dice. No lo he vuelto a ver así físicamente como tal, pero en sueños sí. Yo me despierto, se cuenta, sudando y con el corazón acelerado y algo bien horrible.
Hoy, tú eres ya en este momento, de acuerdo a todas las experiencias que has tenido, ¿crees en Dios?
Yo, mira, ese día, después de eso, yo le pedí perdón a Dios. A mí me educaron en la religión católica y todo. Entonces, yo fui con un sacerdote, le platiqué esta historia que te estoy contando a ti y todo. Uh-huh. Le dije que, pues, que me perdonara y así. Y, bueno, a partir de ahí, sí creo en Dios. Claro que creo en Dios, claro que es un poder superior que pues existe. Lo que sí es que no acudo mucho a la iglesia, es más, tengo años de no entrar a una iglesia. Uh-huh. ¿Sí? Entonces no sé si eso sea motivo de estos sueños que te digo que tengo, donde este me aparece y me dice que no me va a dejar en paz. Y son, mira, imagínate un sueño, una pesadilla horrible, donde se te aparece con una cara horrible y sonríe, o sea, una risa así bien fea, y dice: aquí estoy, no te voy a dejar en paz. Yo no te voy a dejar en paz.
Vaya, pues.
Y te despiertas pues exaltado y con taquicardia y así. Y digo yo, bueno, pero me ha pasado desde esa fecha hasta ahora. Eso fue, te diré, a algunos 20 años, vamos a decir. Uh-huh. Y se me ha aparecido en 5 ocasiones. Vamos a decir que cada 5 años, por decir, o cada 4 años.
O sea, es cada determinado tiempo de que se te aparece.
No sé si se deba al tiempo o a otra cuestión, pero sí, han sido en 20 años 5 veces. Okay. No sé a qué se deba, si numerología o no sé, ¿verdad? Pero eso sí me pasó y quería contarlo porque, bueno, a mí me gusta mucho su programa y lo escucho. Y digo, bueno, no sé, tenía ganas de desahogar esto, de contarlo, de platicarlo.
Muchas gracias.
Yo sé que a lo mejor mucha gente va a decir, pues no es cierto, o sí es cierto, no sé, pero me pasó. Y yo he escuchado otros relatos ahí en tu programa, donde la gente misma dice, pues es que a lo mejor no me creen, y así estoy yo, o sea, uh-huh, a lo mejor no me van a creer.
Pero Miguel, fíjate que lo importante de estas reuniones que tenemos es que podemos expresarnos, y aquí nos identificamos en algo, en que estos relatos, esto que vivimos, quizá no lo podemos platicar con la familia, con los compañeros de trabajo, en la escuela, porque quizá puedan decir que no es cierto, que estamos locos, que es mentira, pero aquí ten la certeza que estamos en el entendido.
Que todo es posible, amigo.
Sí, todo es posible.
Es posible. Sí, esa, mira, es lo que yo quiero es expresarte. A mí me dieron ustedes dos, Nacho Muñoz y tú.
Gracias.
Mucha confianza, como para decir, lo cuento porque lo quiero contar.
Y, ay, te lo agradecemos mil.
Desde que yo escucho el programa, yo tenía muchas ganas de hacerlo, pero no me había atrevido, ¿me entiendes? Por lo mismo, o sea. Pero pues ya conté esta historia y tengo otra, si me permiten, muy brevemente.
Miguel, tenemos que hacer otra pausa, no te vayas a ir, por favor. Regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Situaciones extrañas, insólitas, que aquí sabemos que pueden ser posibles. Miguel, adelante.
Sí, muchas gracias. Bueno, mira, el otro breve relato es de que, por ejemplo, pues te contaba que mamá había fallecido. Entonces, sí. Yo una vez decidí irme de mojado, o sea, de ilegal a Estados Unidos, y se me hizo muy fácil y me crucé por Nuevo Laredo. Pero para esto, antes de cruzar, yo fui, y era de día, o sea, todavía no oscurecía ni nada, y dije, bueno, por aquí ya vi el punto por donde, bueno, okay, por aquí me cruzo, voy a hacer tiempo, y me fui por ahí a pasear y a caminar y lo que tú quieras y gustes. Pero se cuenta que cuando ya oscurece y todo, serían como las 8:30, 9 de la noche, ya dije, no, pues por aquí, donde dije, por aquí me cruzo. Y me meto al agua, ¿verdad? Y empiezo a caminar por el agua. Uh-huh. O sea, no como...
No sobre el agua. No, adentro del agua.
Me llegó al cuello y dije, bueno, de aquí ya nado. Entonces, donde empecé a nadar, pues no... me dio un calambre muy fuerte en la pierna izquierda y un dolor horrible de estómago. Te juro que me estaba ahogando. Yo sentía que me iba a morir, te lo juro. Uh-huh. Pero en una de esos manoteos y en una de esos que volteo hacia el lado ya americano, veo a mi madre parada del otro lado. Y mágicamente ahí se me quitó el calambre, el dolor del estómago, y pude volver a tomar nado. Pero ya cuando yo la buscaba, ya no la vi. Y llegué al otro lado, gracias a Dios y todo. Y y bueno, alguna vez platiqué esto a alguna persona y me dice: tu mamá es un ángel que te está cuidando. Porque dice: mira, tú no lo sabes, pero en el río Bravo hay remolinos, subacuáticos. Sí. Que tú crees que se ve muy muy tranquila las aguas y todo, pero te metes y te absorben. Son remolinos que hay por debajo del agua.
Sí, es muy peligroso.
Y eso yo no lo sabía. Yo me aventé, haz de cuenta, la aventura y yo sin saber nada de eso. Pero total, sí llegué hasta Houston, ¿me entiendes? O sea, llegué hasta allá. Pero sí vi a mi madre parada en la mera orilla ya del lado americano. Y bueno, ese es el breve relato que quería platicar también.
Ay, amigo, pues.
Y a mí me ha dicho alguna persona: mira, yo no soy asiduo o creyente de ir con las personas que te dicen o que son videntes o esto o lo otro. Pero me ha, así, haz de cuenta, sin conocerme, la persona me dice: hola, mira, yo soy fulanita de tal, esto o lo otro. Me dice: tú tienes un ángel muy fuerte, dice, muy apegado a ti. Dice: es tu madre. Cuando quieras hacerle una caricia a tu madre, tócate el hombro izquierdo. Dice: porque ella está ahí. Y ahí le vas a hacer, le estás haciendo una caricia a tu madre. Y no sé, según yo no creía, pero sí, o por instinto, o no sé, o desde que se me quedó eso grabado, así lo hago cuando quiero acariciar a mi madre, me agarro el hombro izquierdo. Me acaricio el hombro izquierdo, ¿me entiendes?
Sí, muy bien.
Y digo, no sé, o sea, ¿qué será?
Vaya, pues sí que tienes una protección divina, Miguel. Experiencias fuertes y también otras muy hermosas que has vivido. Y pues aquí ya se quedaron como testimonio. Y nosotros te agradecemos que lo hayas hecho.
No, les agradezco yo más a ustedes. Muchas, muchas. Mira, déjame nada más decirte una cosa ya por último. Sí. Yo me separé de mi esposa hace ya 3 años. Y un señor, así, sin conocerlo, como te digo: oiga, vuelva con su esposa, lo está esperando, vuelva con ella. ¿Cómo sabía que era casado o que no era casado? ¿Qué? O sea, son cosas que uno no entiende. Dice: vaya a buscar a su esposa, lo está esperando y está enferma. Y sí está enferma. ¿Cómo sabe? O sea, ¿cómo saben esas personas de eso?
Pues has tenido muchos mensajes, ¿eh?
Pues sí, pero uno es un cabezón y no entiende.
Miguel, qué gusto saludarte y te vamos a pedir que próximamente pues nos sigas platicando tus experiencias y un saludo hasta Monterrey.
Claro, muchas gracias. Cuando quieran vengan a comer cabrito. O machaca con huevo.
Eso es todo.
Arriba el norte.
Muy bien.
Niño.
Arriba el norte.
Sí, señor.
Muchísimas gracias.
Dios les bendiga, muchas gracias.
Igualmente, amigo.
Qué bonito su programa, los felicito de veras.
Gracias.
Saludos, Miguel.
Hasta luego.
Hasta luego. Pues una serie de hechos que vivió nuestro amigo Miguel, que pasó del escepticismo al estar completamente convencido de que él mismo fue protagonista de un hecho sin igual.
Hola, Gina, Nacho, buenas noches.
Hola.
Les voy a contar un relato. Habla su amigo Rosalío.
Bienvenido, Rosalío.
Conductor de tráiler. No sé si ustedes recuerden cuando pasó la desgracia de San Juanico.
Sí.
Yo en ese tiempo casi estaba recién casado y estaba yo con mi esposa. Nosotros vivíamos en la delegación Magdalena Contreras. En aquellos años todavía se veía el cielo muy limpio y se veían muchas estrellas. Entonces se empezaron a formar unas figuras en el cielo ya tarde. Tarde, ya te puedo decir que tal vez de madrugada. Y yo lo que les tomé la forma fueron los 7 jinetes del apocalipsis. O los jinetes del apocalipsis, porque yo no recuerdo cuántos son, ¿verdad? a lo mejor estoy equivocado. Sí. Y le dije a mi esposa, fíjate que va a suceder una desgracia, porque mira, y de repente me entró un escalofrío, pero escalofrío muy feo. Y le digo, mira, ¿sabes qué? Va a pasar una desgracia muy grande, le digo, porque es muy raro para que se forme eso en el cielo. Entonces, yo trabajaba pues allá por la autopista México-Querétaro antes de la caseta de Tepoztlán. Trabajaba yo hasta allá y yo me iba de madrugada. Antes era un camioncito que salía para las fábricas, que me dejaba en el toreo, y ahí en el toreo tomaba yo otro camión para allá, para mi trabajo. Exactamente cuando yo venía bajando sobre el periférico en el camioncito de los obreros, por ahí por donde está San Jerónimo, se vio un resplandor enorme. Y hasta le dije al chofer, mira, quién sabe qué será eso, le digo, ¿por qué hay tanta luz? Pues resulta que empezamos a oír en los noticieros que había explotado los tanques de abastecimiento de gas ahí en San Juanico. Pero sí fue algo que sentí yo al ver eso, que luego no se me vino a la mente que iba a pasar una desgracia muy grande. Y jamás, jamás en la vida, yo ya soy grande, jamás en la vida he vuelto a ver que se formen esas cosas en el cielo. Pero clarito se veía en la forma de los caballos y de los jinetes que andaban arriba de los caballos. Buenas noches, Gina, Nacho, ese es mi relato, ojalá que lo alcancen a pasar. Que tengan bonita noche, saludos de su amigo Rosalío, aquí desde la autopista de Gómez Palacios a Chihuahua. Buenas noches.
Excelente viaje, mucho cuidado, y que ya sabes que aquí siempre tenemos un espacio para nuestros amigos operadores de tráiler que tienen experiencias impresionantes. En esto que comentas, una tragedia, allá por 1984, y estas explosiones que han dejado huella y una tristeza muy profunda, porque tantas vidas que se perdieron, Nacho, sí, sí. Algo terrible.
Le sorprendió de repente en la madrugada, sí. Una explosión de gas fuertísima en lo que conocemos como San Juanico.
Una catástrofe.
Y mencionaba a nuestro amigo, pues, algo tan feo que le hizo pensar en los jinetes del apocalipsis. Son cuatro, ¿no? El hambre, la guerra, la enfermedad y la muerte. Se supone que son los ángeles, los jinetes del apocalipsis, que traen todo esto que tiene que ver con el fin del mundo. Aunque hay aseguran que eso ya ha ido cambiando, que ya no nada más son cuatro, sino que hay otros, o representados por algunas otras cosas, como bien pudieran ser las pandemias. ¿Tú crees eso?
Buenas noches. Cuando trabajaba en la empresa de telecomunicaciones, venimos a eso de las 4 de la mañana, y en un camino vecinal de esos que se ocupan solo para acceder a los terrenos de cultivo, en un árbol vimos unos puntos de color azul, pero era un azul intenso. Al comentarlo con mi acompañante, dijo, tal vez son luces de un auto, pero al ir acercándonos se hicieron más y más grandes. Estaba en un árbol y, ¡oh, sorpresa! Era una cosa cubierta de pelo negro, pero con figura de humano. Estaba apoyado en el árbol y lo sorprendente es que nos siguió con la mirada, volteando la cabeza al pasar la camioneta. Nos miramos entre sí y casi al mismo tiempo dijimos, ¿viste eso? Llenos de miedo, solo le dije, acelera, que nos puede seguir. Por fortuna, no lo siguió. Esto pasó en el municipio de Zumpango, Estado de México, un lugar famoso por sus apariciones y sus brujas. Y cuando ven este ser, monstruo, ¿cómo lo puedes definir, Nacho? Lo único que le quedó decir a nuestro amigo, ¿sabes qué? Acelera y vámonos de aquí antes de que esta cosa nos siga.
Claro, fíjate, esos seres de la noche. Mira, déjame mencionar. Tekken Himura dice, acabo de llegar a la transmisión. Y bueno, estamos hablando de fantasma del sacerdote, ¿no? Dice que ahí en su país, en El Salvador, hay una leyenda del padre sin cabeza. Aunque la leyenda la conocemos, no oficia misa, solo se le ve aparecer deambular por las iglesias. Es muy, muy semejante, ¿verdad?
Allá en El Salvador, no, también El Salvador. Lo conocen. Perfecto. Pues vamos a seguir recibiendo tus comentarios, audios, relatos, pero antes tenemos que hacer una pausa. El Miedofón siempre está listo. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Buenas noches, Gini y Nacho. Les voy a contar un pequeño relato. Soy Rodolfo de acá de Nogales, Sonora. Esto me pasó en Empalme. Estaba esperando, bueno, estaba en un parque industrial. Estaba esperando a que me cargaran la caja ya para venirme para acá, para Nogales. Pues estaba muy tranquilo cuando de repente volteó a mi lado derecho y vio una persona parada ahí en, abajo de una lámpara. Lo que no me gustó es que estaba totalmente cubierto, como con algún paño tipo máscara. Bueno, estaba cubierto toda la cara. Y lo saludé, le levanté la mano y me saludó también. ¿Y qué sería? Cuestión de segundos que volteé al lado opuesto del, de donde estaba el amigo de parado. Y cuando regresé a la vista para verlo de nuevo, ya no estaba. Me bajé, lo busqué y no lo encontré. En eso pasa uno de los guardias de seguridad ahí del parque, ya me preguntó qué estaba haciendo. Y ya comenté lo que había sucedido, ¿no? Y no lo vas a hallar, no es la primera persona que lo ve. Ahí donde estabas tú, díselos, ahí hay unos baños, ahí donde está muy más pesado el ambiente. Ahí se escuchan muchas, han escuchado muchos ruidos y me dijo que está muy cargado el asunto ahí, en cuestión de los paranormales. Es una pequeña aportación que quería hacer y un ancho saludo y buenas noches.
Saludos, qué bueno que te reportas y tenemos más experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas? ¿Bueno?
Bueno, sí.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Mi nombre es Guadalupe Camacho.
Ok, ¿desde dónde nos hablas?
Desde Chiapas.
Perfecto, ¿y qué nos quieres comentar, Lupita?
Y también tenía la pregunta para nuestro Sojano. Sobre lo que me pasó hace unos años.
Ok. Si quieres, nos dejas la pregunta y se la pasamos al maestro para que cuando esté nuevamente con nosotros y nos cuentas además tu relato.
Bueno, pues también su opinión de ustedes me serviría demasiado. Sí. Fue una mañana que yo me iba al gimnasio, estaba poniéndome los tenis. Estaba sola en mi casa cuando en la esquina de mi recámara hacia el techo se me prendió como una televisión y me veía yo. ¿Sí? Y me hablaba a mí, o sea, se dirigía a mí hablándome y me decía 8. Y yo le contesté 8 y me movía la cabeza que sí. Y después me señala hacia un lado y aparece como otra, o como una pantalla de televisión, otra imagen. Y me veía yo misma bajando unos escalones, pero con muchas monedas. Y me seguía hablando, pues me seguía diciendo 8. Uh-huh. Y realmente me quedé como... ¿qué está pasando? Yo me estaban hablando dos personas que eran, pues yo la misma persona. Y pues cerré los ojos y cuando los volví a abrir, pues ya no apareció nada y sí me quedó como esa duda que ¿qué significa eso? Pues.
Okay. Bueno, no cabe duda que el 8 es el infinito, representa el infinito. Entonces, por ahí debe haber algo que estás viviendo cíclicamente No lo sé, solamente tú podrías explicarnos si tienes algún problema, si tienes algo que te inquieta y que se haya estado repitiendo de manera frecuente.
No, solo fue, yo siempre lo platico y le digo como que fue una revelación, pero no me creen, pues, y realmente pasó eso. Yo tengo un terreno donde fueron ruinas arqueológicas.
Sí.
Y pues quise construir en ese terreno y no me dejaron porque en el patio de atrás encontraron oro y jade. Wow. Entonces pues no me dejan escarbar y hablo con el INAC y todo lo tienen por vía satélite. Si quiero hacer algo, de volada viene.
Oh, amiga.
Pero no, realmente no sé qué significa, no sé.
Oye, pero sí encontraron oro. O sea, ¿y a ti no te dan nada?
No me correspondía ese pedazo, pero sí pega con mi patio, pues, con lo que me corresponde a mí. Haz de cuenta que lo divide en la barda y es ahí donde encontraron eso.
Vaya.
Pero pues no me dejan hacer hoyos ni nada para construir. Mi esposo construyó al estilo americano.
Sí.
Con una casa, pero al aire, pues. Y pasó el tiempo, como 2 años o año medio, y yo estaba preparándole la cocina a la mami y la bebé. Sí. Cuando una luz blanca como chocaba en la esquina del refri y se fue hacia la mesita de centro de la sala. Y se subía y se bajaba e iluminó toda la casa. Mi mamá alcanzó a ver la luz, pero no... la claridad, pero no lo que yo vi, pues.
¿Pero era una esfera?
Como una esfera que chocó en la esquina del refri y se fue al centro de la sala. Subió, bajó y subió y se fue. Desapareció.
Ajá. Desapareció en el techo, en el interior.
En el techo, ajá. Adentro de la casa.
Sí. Como si hubiera atravesado la casa hacia afuera.
Sí, así es. Okay. Iluminó toda la casa, pero una luz blanca, blanca, luminosa, blanca.
Ahora, cuando apareció la luz, ¿ustedes sintieron algo de frío o algo de miedo?
No, pues no. Sí sentí miedo. Bien. Cuando quería volver al cuarto, sentía que mis pasos estaban muy pesados, que no avanzaba, pues, porque sí me impactó ver eso.
Sí, ese es efecto del miedo, por ejemplo.
Sí, y la otra cosa que me pasó, que yo barriendo el patio, recogiendo unas hojas, se me acerca mi niñito de 2 años, y me enseña una moneda, pero yo estaba recogiendo las hojas y nada más vi que su silueta, pero no le vi la cara, pues estaba recogiendo las hojas y me dice: mamá, mucho dinero. Y veo y extiende la manita y veo una moneda de las de 10 centavos
chiquita,
de las chiquititas. Entonces le dije: vete para allá. Y dice: no, mamá, mucho dinero. Y entonces le digo, se me vino a la mente y le digo: dame esa moneda, pero porque se la voy a meter a la boca, pues.
Sí.
Y le digo: dame esa moneda. Y me dio la moneda y vi como la silueta se metió debajo de la casa. Y dije, en eso que yo me meto la moneda a la bolsa, dije: abajo hay arañas, puede haber arañas, no sé. Y voy corriendo a buscar el niño y el niño venía de la calle con su papá en brazos.
O sea, no había sido tu hijo.
Eso es lo más impactante, no era mi hijo.
Ay, esto sí está súper extraño, amiga. Ese pequeñito, tú inmediatamente lo identificaste, pues es mi bebé. ¿No? Dame la moneda. Le quitaste la moneda, de hecho.
Le quité, sí, porque dije: se lo va a meter a la boca, pues. Estaba demasiado pequeña Y cuando yo le doy la vuelta, se cuenta pues, cuestiones de segundos. Me acerco y veo a mi hijo de brazos con mi esposo, pues que lo traía de la calle, que venían de hacer un mandado.
Caray, qué experiencia, mi querida Guadalupe. Una experiencia bastante extraña y fuerte por lo que representó, ya que de entrada el niño cómo sacó la moneda, ese niño, ¿no? Lo otro es que no era una moneda antigua, ni mucho menos, una moneda ordinaria.
Así es. Así es.
Qué extraño.
Y súper extraño. Y sí he tenido como que alguien me explique eso, porque esas ocasiones, ¿no? Porque me veo yo que diciéndome el número 8 en dos pantallas en el techo de mi recámara.
Sí.
Y esa luz, y después el niño, y eso, pues. Siempre he tenido como esa duda, ¿qué pasará?
Bueno,
¿qué significará, pues?
Lo que queda claro es que tu casa está ubicada en un lugar muy, muy energético. Corre mucha energía, le llaman algunas energías telúricas y que provienen del interior de la tierra y llegan a afectar el entorno, inclusive en el exterior, ¿no? Vamos a hacer una pausa, no te vayas, Guadalupe, aguántame tantito y ahorita continuamos con tu relato, ¿sí?
El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926, ahí puedes mandar tu audio, también tu texto, si quieres contar tu relato a través de esta manera, o también poner la frase, quiero contar relato.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Saludamos a todos los amigos que nos están escuchando. A Margaret, dice, los estoy escuchando desde Madrid. Soy fan de La Mano Peluda desde hace mucho tiempo y los escucho a través de Spotify.
Excelente, pues bienvenidos a nuestros amigos de la Madre España y gracias por estar aquí. También a nuestra amiga Alondra, que nos está escuchando allá en Argentina. Gracias porque siempre nos sigue en las redes sociales y todo. Luna, Alondra, bienvenida amiga, te mandamos un fuerte abrazo. Y tenemos en la línea a Guadalupe, que ella se ubica en Chiapas. Fíjense nada más qué región le tocó para vivir. Un hermoso lugar, un paraíso, ¿cierto o falso?
Sí, sí, hermoso. Estamos ubicados acá en Chiapa de Corzo, donde está el Cañón del Sumidero.
Fíjate nada más.
Es un centro turístico.
Sí, amiga, es que ahí hay muchísima energía. Y de algún modo se llega a manifestar y te tocó a ti ser testigo de eso.
Yo tenía una perrita y agarró demasiada pulga. Y nos hicimos amigos del veterinario para que viniera a limpiar, pues, acá todo el patio.
Sí.
Y dijo que tenía muchos minerales la tierra.
Sí, claro.
Que tenía muchos minerales y que él había trabajado con su tío o algo así, que habían trabajado en excavaciones.
Sí.
Y le dije yo que tenían para detector de metales y todo eso, y yo le comenté, le digo, pues si quieres venir a la casa, le digo, y lo que encuentres la mitad, te doy la mitad de lo que encuentres.
Ajá.
Y hace cuenta que se van, pero súper ilusionados, y nunca llegan, pues nunca regresan.
O sea, te refieres, por ejemplo, a este veterinario, sí se emocionó, pero ya no volvió.
No volvió.
Y no se sabe por qué.
¿Y por qué no volvió?
¿Quién sabe? No sé, como que al estar en la casa sienten como esa ambición, y después ya no.
Pero a ver, dime una cosa, entonces, ¿sí? ¿Lo que encuentres en tu casa, sí lo puedes sacar?
Mira, estábamos llevando el caso con el INAC, y había una licenciada que del INAC, y una tarde llama la licenciada del INAC y nos dice, pueden escarbar, pero lo que encuentren lo tienen que compartir conmigo, pero tienen que tapar como con lonas, como haciendo como casitas y escarbar. Uh-huh. Dice, pero lo que encuentren es mío, yo les estoy dando la autorización, pero lo que encuentren lo tienen que compartir conmigo.
Ajá.
Pero mi esposo como que no, dice,
le dio desconfianza.
Dice él, a mí me duele muchísimo la cintura, escarba tú si quieres. Uh-huh. Pero él no es nada ambicioso, pues y así ha quedado. Y lo hemos comentado con algunos amigos y se van súper interesados en volver.
Uh-huh.
Y pues no nunca vuelven.
Sí.
Y ahí está, pues aquí está.
Pues ya me están dando ganas de ir. Y ahí lo que encuentre lo comparto contigo.
Y sabes que una tarde, uh-huh, mi tío me lleva a una fiesta.
Uh-huh.
Y yo fui con mi mami y mi tío.
Sí.
Y nos sentamos y la psíquica agarra una hoja en blanco.
Uh-huh.
Y con los ojos abiertos empieza a ver como hacia un lado, pues así, como que se fue su mente, no sé, y empieza, sí, a dibujar.
Ajá.
Y empieza a dibujar y dibuja mi terreno y dibuja los árboles,
sí,
de mi terreno.
Ajá.
Y me señala uno de los árboles.
Donde esté la X, ahí es.
Estaba tan nerviosa y con miedo, porque no me esperaba de lo que estaba, uh-huh, haciendo.
Ajá.
Y me dice, a 3 metros, no te puedo decir exactamente si dijo a 3 metros, uh-huh, o a 6 metros.
Sí.
Me dijo, hay cimentas de oro y trastes de oro. Eso fue, wow, lo único que me dijo.
Imagínate.
Y pues así quedó. Uh-huh. Y yo me levanté y le digo, ay no, eso es pura mentira. Uh-huh. Y le dije a mi tío, sí, ya vámonos.
Sí.
Y así quedó, pues así. Así quedó todo.
Mira, yo te voy a decir algo, Tú puedes rentar, o sea, no te digo que la compres, puedes rentar una máquina detectora de metales. Es como un bastoncito, no sé si los conoces.
Ajá.
Y entonces haces un recorrido por toda tu propiedad. Y a ver, vas buscando ahí donde dé.
¿Sabes por qué no lo he hecho? Porque mi mamá dice, y si ese es algo malo y se muere, hay gente que se muere y se va toda su familia. Uh-huh. Y eso es lo único que me detiene, ¿no? Por, sí, las cosas que mi mamá dice.
Uh-huh.
Pero, pues así ha quedado.
Pero, ¿hay razón para sospechar de algo malo? Vamos, ¿ha habido alguna muerte muy fea, se les apareció un espectro y les espantó, charro panzón o algo?
No, nada.
Uh-huh.
Hay detrás de mi patio, hay como, uh-huh, como si fueran cerritos pequeños, pero todavía no está por los del INDA, todavía no está como que escarban todo eso.
Sí.
Todavía están las,
está virgen.
Así. Sí. Y, uh-huh, mi patio, pues, había así y lo fuimos aplanando poquito a poco.
Uh-huh.
Y dejando el terreno, pues, lo más bonito que se viera, pero no, uh-huh, escarbamos.
Sí.
Pero, sí, eso fue lo que pasó.
Pues,
eso es lo que está pasando.
Probablemente haya algo ahí. Muy probablemente. Si ya los de Lina encontraron en una zona cerca aledaña a tu casa.
Enfrente.
Quiere decir que
la puerta está a las, uh-huh, ruinas.
Que puede ser, amiga, puede ser. Ahora lo importante es que la ambición no te turbe, ni a ti, ni a tu esposo, ni a las personas que lleves. Por eso decía que si tú quisieras, tú misma podrías rentar una maquinita de estas, así como, sí, por hobby, ¿no? Porque es cierto que hay muchas maldiciones sobre tesoros enterrados y cosas así. ¿Por qué? Porque la gente que los ocultó tenían esa desconfianza de las personas y proferían maldiciones. Pero no todos los tesoros quedaron así con una maldición. O sea, hay tesoros que genuinamente, por algún accidente o por alguna circunstancia, ahí se quedaron y después fueron cubriéndose de tierra, de piedras, de maleza, y ahí quedaron.
Ahora también no solo en los tesoros hay maldiciones, ¿no? También se dice que los gases tóxicos, ¿no?, que libera un tesoro que ha estado enterrado durante mucho tiempo, es el que puede afectar a una persona.
¿Pero ahí no se han visto, digamos, llamaradas en los rincones o algo así?
No, nada.
¿Esos fuegos fatuos?
No, nada.
¿Sí?
Se siente en la casa con mucha energía, mucha paz. Incluso las personas que vienen a la casa dicen, ay, no, qué rico.
Fíjate, qué bien, amiga, sí. No, ya mañana te llego con mi casco de minero y mis botas.
Si tú quieres. Y después de un tiempo, mi tío se va a pasear a Catemaco.
Sí.
Y me lleva, porque se fue a donde están la selva.
Sí.
Incluso en esa selva hicieron la película, y no me acuerdo cómo se llama la película que hicieron ahí. Y nos hospedamos en el hotel donde te hacen un tour de toda la selva y todo eso. Y hay aguas termales y todo.
Muy bonito.
Ajá. Y fuimos, y en medio de la selva había como una chocita, donde según estaba el brujo mayor.
Sí.
Y pues eso, si tú quieres pasar, pues te desvías, si no, pues sigues el camino de donde te están dando el tour.
Sí.
Y dice mi tío, vamos. Y dice, vamos, a que nos den una rameada. Así dijo. Y dice, ya cuando estábamos ahí, dice mi tío, pasa tú. Entonces, entré y se me acerca el brujo. Y me dice que extienda las dos manos hacia él, pues que las extendiera.
Sí.
Y me quedó viendo las manos a la hora que me iba a pasar la albahaca, no sé, hierbas que tenía.
Sí.
Lo retiró de las hierbas y dice, no, mujer, me dijo, usted va a ser una persona muy rica.
Ándale.
Y se dio la vuelta y me dijo que me fuera. No me pasó ni en las hierbas, nada. Y mi tío pues había pagado para que...
Sí, te hicieran así que limpia, sí.
Ajá, una limpia. Y pues no, el señor ni siquiera me tocó y me dijo, mujer, sigue tu camino.
Amiga.
Y pues así quedó.
Me queda claro, pero que eso del 8 quiere decir,
no sé
que
qué
es un,
significa.
Quiere decir que es un ciclo. Tú eres parte de un ciclo. Entonces hay que tratar de descifrar esto.
Eso es mi duda. Eso siempre ha sido. ¿Qué significa? Mi hermano dice que es algo espiritual, que yo me acerque a Dios. Pero digo yo, si yo no soy una persona mala, algún significado ha de tener.
Claro. Pues vamos a estar muy pendientes, mi querida Lupita, y cualquier cosa te avisamos de inmediato, lo vamos a comentar con el maestro Soham.
Perfecto, muchísimas gracias.
Que estés muy bien.
Saludos.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenas noches. Y vaya, qué relato de nuestra amiga Lupita, un lugar hermoso para vivir. Y Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Queremos más relatos, experiencias. ¿Qué te parece que mañana tenemos nuevamente una cita para seguir con estos temas? Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que la pasen bien, que tengan una estupenda noche. Descansen y, como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Thank you.
Amigo pintor, se acerca la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams. Prepárate para ahorrar como todo un pro. Del 25 al 29 de agosto, ahorra 35% en suministros comprando en la tienda o por teléfono. Y si quieres ahorrar aún más, usa tu cuenta Pro Plus y llévate un 40% de descuento comprando en la app o en línea. Con más de 9,000 expertos listos para atenderte en tu idioma, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles.